El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita que tenéis con los toros todas las semanas en cope.es. Recibid un cordial saludo de quien os habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Hablamos y nos quejamos, y buscamos y pedimos soluciones en este mundo del toro, y casi siempre lo hacemos mirando a lo grande, a los festejos mayores, a las corridas de toros. Pero es hora también de detenernos nuestra atención en las novilladas, ese semillero del que debería salir el futuro de la fiesta, si de los de luces hablamos. Malos tiempos corren para las novilladas y para los novilleros. La crisis, si se ha cebado con un tipo de espectáculo, ha sido precisamente con las novilladas, con y sin picadores. Su número se ha reducido drásticamente. Muchos ayuntamientos que antaño organizaban este tipo de festejos de promoción, asfixiados por problemas económicos, han dejado de ofrecerlos, así de simple y así de claro. Es verdad que las grandes plazas y las grandes ferias, algunas, no todas, conservan las novilladas dentro de sus temporadas y de sus abonos. Madrid y Sevilla están a la vanguardia, y las ferias de novilladas consolidadas siguen con su apuesta, aunque sea a costa de arañar algún festejo de menos, pero es rara avis. Y de esa falta de novilladas en plazas menores sale un dato esclarecedor. El líder del escalafón en 2013 fue José Garrido, el novillero extremeño. ¿Y sabéis cuántas novilladas terminó el año? Pues con 26, número a todas luces muy discreto. Empresas y administración debe ser consciente de la necesidad de cuidar el mundo de las novilladas. Son el futuro de la fiesta. Sin esa base, será difícil que surjan nombres, nuevos toreros para el mañana. Las empresas deben apostar por este tipo de festejos y la administración debe replantearse las trabas económicas que lastran este tipo de espectáculos. El IVA, con el que graban a las novilladas, es a todas luces un abuso. Urge un replanteamiento de los festejos menores. Si queremos recoger mañana, deberemos sembrar hoy. Comenzamos.
El Albero. El programa de toros de cope.es. Con Sixto Naranjo.
Y como todas las semanas, ya está aquí a mi lado Pilar Abad. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Sixto, buenas.
Pues tenemos que comenzar, como todas las semanas, a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta semana taurina. Pilar, cuéntanos.
Castellón, la feria de Gama de Alena ya tiene sus carteles. Son tres corridas de toros, un festejo de rejones y, sí, Sixto, una novillada con picadores que componen esta feria.
José María Manzanares ha fichado por la productora Globomedia y ha explicado, además, mediante una carta en su página web, su decisión de no actuar en Sevilla.
El Juli y Morante de Gapuebla anunciarán en sendas galas sus temporadas. Morante ya ha confirmado que actuará en 30 tardes este 2014.
Y Enrique Ponce sigue de baja por su lesión en el abductor izquierdo. Va a causar baja definitiva en Colombia y en Venezuela.
La feria madrileña de Ajalbir tiene carteles, dos corridas de toros, una de ellas mixta, será los festejos que se celebren.
Y Luis Bolívar, el torero colombiano, ha dado por finalizada su relación de apoderamiento con Mateo Carreño. Y ya sabéis que, como todas las semanas, tenemos abiertos nuestros canales de comunicación entre vosotros, esta redacción, la del Albero. Pilar, cuéntanos esos mails y esas redes sociales.
Pues a través del mail lo pueden hacer en albero@cope.es o toros@cope.es. Estamos también en Facebook, nos tienen que buscar como Albero Cope, y por supuesto en Twitter, @alberocope.
Y como todas, como otras veces, nos ha acompañado, está aquí junto a nosotros Vidal Pérez Herrero, editor de la Agenda Taurina. Vidal, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido de nuevo al Albero.
Pues muy buenos días y feliz año para todos y a todos los del mundo taurino.
Oye, ¿cómo va la agenda? Nos dijiste que estabas a punto de sacar ya otra edición.
No voy a sacar otra edición. Me quedan muy pocos ejemplares, pero bueno, también es verdad que ya no hago el número que hacía hace 4 o 5 años.
Oye, recuérdanos dónde poder conseguir esta agenda.
Bueno, se puede conseguir en Librería Rodríguez, y en el Corte Inglés y directamente en la editorial Temple. Con que miren Agenda Taurina, ya ahí vienen todos los teléfonos y todas las direcciones.
Bueno, pues nos vas a acompañar en la edición de esta semana aquí en el Albero.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
Pude olvidar y no quise, pude pasar de tu vida. Ahora ni siento ni pienso. Si algún día temía, pude olvidar y no quise, pude nacer de tu vía. Ahora ni siento ni pienso, si algún día fuiste mía, toda la cosa del mal que te gana.
Bueno, pues hoy vamos a comenzar esta nueva edición del Albero hablando con un ganadero y que va a ser protagonista por partido doble en este comienzo de temporada. Hemos hablado en el editorial de la necesidad de las novilladas. Bueno, pues la ganadería onubense de Prieto de la Cal va a lidiar en dos de las ferias con la que comienza la temporada española, Valdemorillo y Castellón. Vidal, además, una ganadería de encaste Veragua, muchas veces abogamos por la diversidad de encastes y es buena noticia, ¿no?, que ferias como Valdemorillo, como Castellón, apuesten por este tipo de ganaderías.
Hombre, por supuesto que sí, además que no se queden solo en un monoscal encaste, claro. Pero fenomenal.
Pues bien lo decís, ¿no? Es necesario y además sobre todo para estas ganaderías pues también, ¿no? Es necesario que se cuenten con ellos y ver algo más, ¿no? En los ruedos, ver algo distinto, por así decirlo.
Pues tenemos ya al propietario del hierro onubense, como decimos, don Tomás Prieto de la Cal. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenido una vez más al Albero.
Sí, buenos días.
Listo. Bueno, oye, contento, ¿no? Comienza la temporada 2014 y qué mejor manera de hacerlo que lidiando además en dos de las principales ferias de con el que todos los años, ¿no?, comienza la temporada, como es en este caso Valdemorillo y Castellón.
Pues sí, sí, eso sin duda alguna, el empezar la temporada así es una maravilla. Hace falta que después los resultados acompañen, claro, no vale solo con anuncios. Pero para empezar está muy bien, ¿no? Por todos habéis hablado, sí.
Hombre, además, hombre, responsabilidad, ¿no? Porque también en este comienzo de temporada, pues bueno, toda la gente está a vida de toros y en este caso la responsabilidad va a caer, y sobre todo en esos festejos, ¿no?, que decimos que son tan importantes como las novilladas en las que vas a lidiar.
Pues sí, sí, yo siempre he dicho que el futuro de la tauromaquia está por apostar por la gente joven, por los novilleros y también por en la parte ganadera por encastes, ¿no? Entonces, en este caso se aunan las dos cosas, son novilladas y es una ganadería peculiar como la nuestra, ¿no?
La verdad es que en estos últimos años, además, la ganadería de Tomás Prieto de la Cal, bueno, pues está lidiando en bastantes novilladas. ¿Es importante para una ganadería como la vuestra ir testando vuestros productos en este tipo de festejos?
Sí, yo desde que ya hace muchos años, hace pues más de 30 años soy ganadero, siempre he lidiado muchas novilladas y muy pocas corridas, ¿no? Por muchas razones. La primera la acabas tú de decir, la ganadería es extrema, como ha sido siempre el toro bravo, y los sementales pues los ves un año antes. Yo además tiento de utreras las hembras, entonces el año de los 3 años, pues tiento la camada de machos y la de hembras, y te da una pauta de los sementales nuevos, que son todos los años, porque se rota mucho de sementales, cómo te dan. Por otro lado, el mercado también te demanda eso. Yo no podría colocar 4 o 5 novilladas de corridas de ya ahora mismo, es impensable, es imposible. Pero en cambio las novilladas siempre las he colocado bien y bueno, pues parece que sigue siendo la tónica, ¿no? No salen, no son malos los resultados, y bueno, los novilleros ponen menos exigencias, a lo mejor los matadores de toros, digo yo, ¿no? Y por eso yo creo que el mercado pues es capaz de comprarnos las novilladas y le cuesta más las corridas, ¿no?
Una apuesta arriesgada, ¿no, Tomás? Porque, bueno, pues visto lo visto, en cuanto a lo que significa su ganadería y encima además, sobre todo, más centrado en novilladas, tal y como está hoy día la fiesta, me imagino que estarán pasando por sus mejores momentos, ¿no?
Sí, bueno, nosotros lo que pasa es que nunca nos hemos amoldado a los tiempos de la fiesta, sino que hemos seguido nuestro camino y en este caso se sigue igual. Evidentemente es cierto que ahora se dan muchas menos novilladas, pero como nosotros también nos hemos ganado un poco el pan en los resultados, y los resultados en los últimos años, con excepciones que han salido malas, evidentemente, como a todos nos pasa, ¿no?, pero no han sido malos, pues se siguen demandando novilladas, ¿no?, en sitios donde a lo mejor pues la afición tiene un peso y piden este tipo de toros, ¿no? Entonces sí, es seguir con la misma tónica e intentar, por supuesto, pues que aunque se den menos novilladas, pues se sigan comprando las nuestras, ¿no?, y se pueda lidiar, porque si no es inviable la continuidad de la ganadería.
Tomás, ¿cómo os está viviendo en vuestra ganadería? Bueno, pues estos años de crisis, ¿se ha notado en qué medida, bueno, pues os ha condicionado, bueno, pues sobre todo la reducción, ¿no?, del número de festejos, aunque vosotros, bueno, tenéis vuestro nicho en Francia, en muchas plazas también, además de aquí de España, que apuestan, ¿no?, por este tipo de ganaderías, de estos encastes particulares. A mí eso de peligros, o sea, minoritarios, pues no me gusta mucho decirlo, pero sí, nuestras ganaderías con encastes, bueno, pues que están, bueno, pues a lo mejor un poquito marginados de las grandes ferias. ¿Cómo se está viviendo estos años en vuestra ganadería?
Bueno, todos los ganaderos nos hemos acusado porque hay menos festejos y yo, por ejemplo, pues en cuanto a las corridas, que son siempre dos, y las novilladas, que son siempre cuatro o cinco, pues siempre se han vendido todas las novilladas e incluso nos ha faltado alguna. En este caso está más ajustada la oferta a la demanda, pero bueno, hasta este momento se han ido echando fuera todos los festejos, ¿no? Lo que pasa que hombre, te da mucha rabia, ¿no? Porque las novilladas deberían de continuar y debería de buscarse la fórmula de que, bueno, los empresarios también son personas que hay que entender que quieren ganar su dinero, no están ahí para perderlo. Entonces, los costes ajenos al toro y al torero, pues deben de reducirse para que eso sea una promoción, pues como la cultura, ¿no? Como el escultor que empieza o el pintor que empieza o el escritor que empieza, ¿no?
Oye, Tomás, además, bueno, pues volviendo un poquito, comentabas tú que los novilleros pues ponen muchas veces, pues, lógicamente, menos trabas a la hora de lidiar diversos tipos de ganaderías, de encastes. Es verdad que hay muchísima más variedad de encastes en las novilladas que en las corridas de toros, pero a lo mejor no es un poco también un arma de doble filo que muchas veces vuestros toros, o vuestros novillos en este caso, pues caigan en mano de manos, valga la redundancia, de manos inexpertas.
Sí, porque realmente es un ganado que aunque tenga un año menos necesita una lidia, necesita unos conocimientos y claro, pues los pobres novilleros antes en todos los pueblos pues tenían sus festejos y ahora en los pueblos pues se dan muchas corridas, los toreros de más importancia, de más nombre antes no iban a esos pueblos, ahora sí van, los ayuntamientos reclaman esos nombres tan importantes cuando debe de ser al revés, esa es la escuela de esta gente para cuando llegaran a una plaza importante y se vieran con una novillada nuestra, pues estén preparados para todo, ¿no? Y eso es una pena y los pobres no tienen la culpa, o sea que falla el sistema y hay que buscar fórmulas para que eso sea así, porque no cabe duda que la fiesta nacional pues siempre necesita el relevo de la gente nueva que entra, ¿no?
Oye, la verdad es que vuestra ganadería no se puede quejar porque goza de bastante favor, yo creo que bastante más entre los aficionados que muchas veces entre los profesionales.
Sí, sí, bueno, los profesionales también hay que entenderlos, buscan la comodidad. Nuestro toro no es nada cómodo, nuestro toro cuando sale bueno es muy bueno y exige un torero y cuando sale malo es muy complicado. Entonces, la uniformidad de hoy en día, que yo pienso que es lo que se carga el espectáculo y la tauromaquia, pues es una ventaja para la profesión, porque, bueno, no tienen esas dificultades. Pero el aficionado, en cambio, lo que quiere, incluso el público en general, es divertirse, ¿no? Entonces, se divierten tanto con el toro bueno como con el toro malo. Si tiene dificultades, lo que nadie aguanta en un festejo caro como es el toro, pues es un festejo donde el animal, en vez de dar miedo, da pena, ¿no? Entonces ahí es donde creo que los ganaderos debemos de todos en general de cambiar y los profesionales también se deben de dar cuenta que esta es una fiesta muy importante, muy grande y que el toro tiene que tener esa sensación de peligro, ¿no?
Tomás, te quiere hablar en Vidal Pérez Herrero, el editor de la Agenda Taurina.
Tomás, sí, le felicito primeramente por ese encaste. Segundo, por lo claro que ha sido usted en estos momentos. Yo creo que la fiesta de lo que adolece es de esto, es de un toro tan fácil que nos está echando a los aficionados. Y lo que la gente quiere es un toro difícil, aunque sea malo, pero que sea difícil. Y en estos momentos queremos ese toro monocorde que nos aburre, que está aburriendo. Y las figuras yo creo que se están estrellando y yo creo que esta es la crisis, ¿eh?
Sí, la nuestra interna sí, evidentemente la externa no ayuda, pero pienso que nosotros, si esto somos capaces de cambiarlo, deberíamos de sobrevivir, ¿no? Yo creo que son los grandes nombres los que se tienen que dar cuenta que en los años 50 la gente vendía los colchones para ir a los toros, ¿no? Uh-huh. Y, y, y había una crisis mayor que ahora porque acabábamos de pasar dos guerras, la nuestra y la mundial, ¿no? Entonces, eso era porque era un espectáculo muy entretenido que a la gente le gustaba y tiene que volver a hacer eso, ¿no? Entonces, ahí los ganaderos, evidentemente, no nos debemos de dejar influenciar por el sistema, pero también la gente y la profesión deben de darse cuenta que ellos tienen que cambiar también. Eso está claro, ¿eh?
Tomás, totalmente de acuerdo.
Además de estos dos festejos, de estas dos novilladas, una en Valdemorillo, con la que comienzas la temporada, la siguiente en Castellón, ¿tenéis más festejos ya cerrados para esta temporada?
Bueno, alguna cosa hay, Sixto, lo que pasa es que no son definitivos. Yo soy prudente, porque hasta que no salen los carteles uno no quiere decir nada, porque bueno, pues puede cambiar la situación en cualquier momento, ¿no? Pero hay un par de novilladas, una para Francia, otra para una plaza de primera que también se ha pedido, y las dos corridas todavía no están colocadas, pero también han venido a verlas. Realmente definitivo no hay nada, ¿no? Pero sí, una o dos novilladas, si Dios quiere, se lidiarán en Francia y luego está ahí Madrid, que el año pasado pues quedamos a un nivel normal, no digo yo excelente, pero normal, y quitamos el mal nombre que nos había dejado una novillada muy mala del año anterior, ¿no? Entonces Madrid, pues el año pasado dijo que quería que repitiéramos, y ¿por qué no, no? Entonces, bueno, eso es más o menos la planificación de la temporada. Las dos corridas las han visto, pero yo creo que va a depender mucho del resultado de este principio de temporada que nos han dado la oportunidad de tocar todo, ¿no? Si sus hermanos nos dejan en buen lugar, claro.
Y para hacernos una idea, Tomás, más o menos, ¿número de novilladas que podrían lidiar este año?
Pues normalmente son entre 4 y 5 y sigue siendo igual, ¿eh? Lo que pasa que aquí no ponemos fundas, muchas veces se rompen cuernos, la quinta novillada pues en vez de a pie hay que lidiarla de rejones, ¿no? Que también ocurre, pero siempre 4 o 5 novilladas, ¿eh? Depende de las desgracias, también es cierto, por novillada siempre se tiene un mínimo de 10 animales para que las desgracias no interfieran en poderla lidiar, ¿no? Entonces siempre 4 o 5 novilladas.
Y más o menos, ¿cuál es el futuro, Tomás, que le ves al Encaste Veragua? ¿Hacia dónde quiere caminar la ganadería de Tomás Prieto de la Cal?
Bueno, el futuro es el mismo que había en la época de mi padre, ¿no? Nosotros ya digo que no nos basamos en cómo esté la tauromaquia, cómo esté el sistema taurino, qué gustos haya, qué preferencias. Nosotros caminamos por un camino recto y es el de un toro que tiene peculiaridades buenas y malas, son poco regulares, tienen defectos de la consanguinidad, pero es un animal muy bonito, muy espectacular, y después da normalmente espectáculo en la plaza, ¿no? Entonces, seguir igual, no pretendemos hacer absolutamente nada. Dependerá del futuro de la tauromaquia, pues el cómo vaya esto, ¿no? Si la tauromaquia cambia en el sentido que yo os estaba hablando, pues creo que el futuro es halagüeño. Si la tauromaquia se empeña en no cambiar, lo que tiene un futuro negro es la tauromaquia en sí, creo, ¿eh? Es una opinión muy personal y no quiero decir que tenga yo razón, ni mucho menos.
Pues Tomás Prieto de la Cal, muchísimas gracias por haber estado esta semana aquí en El Albero. Desearte muchísima suerte, tanto para la novillada de Valdemorillo como para la de Castellón, que como dices, ojalá sirva, ¿no?, para que marque el ritmo y la pauta de esta temporada 2014, y también darte la enhorabuena por esa lucha y esa defensa del Encaste Veragua que hace que, bueno, pues que la tauromaquia sea un poco más rica. Tomás, lo dicho, muchísima suerte y un fuerte abrazo.
Gracias, Sisto, muchas gracias a vosotros, un saludo.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
Bueno, pues ya sabéis que aquí en cope.es no descansamos ningún día de la semana y actualizamos nuestra web. Os recordamos la dirección www.cope.es/toros y lo hacemos con todas las noticias de la actualidad del mundo del toro. Y ese repaso a esas noticias, Pilar, lo vamos a comenzar en Castellón. Lo comentabas al principio, los titulares: tres corridas de toros, un festejo de rejones y una novillada con picadores van a componer la Magdalena 2014.
Una feria, Sixto, que comienza el domingo 23 de marzo con toros de Egos Espartales para Andy Cartagena, Diego Ventura y Leonardo Hernández.
El lunes 14, perdón, 24 de marzo, los novillos van a ser de Prieto de la Cal, como hemos escuchado, para Vicente Soler, Jorge Espósito y Barea, que debuta con picadores.
El viernes 28 de marzo, toros de Juan Pedro Domecq y Zalduendo para Enrique Ponce, Morante de Capuebla y José María Manzanares.
El día siguiente, el sábado 29 de marzo, los toros serán de Alcurrucén para Sebastián Castella, Miguel Ángel Pereda y Alejandro Talavante.
Y finaliza esta feria de Gamataguena Castellón el domingo 30 de marzo, con toros de Hermano García Jiménez y Olga Jiménez para el cordobés Juan José Padilla y el Fandi.
Y dos toreros, el Juli y Morante de la Puebla, van a anunciar en sendas galas sus temporadas.
Pues es que se visten de largo estos diestros. El Juli ha confirmado que su presentación tendrá lugar el próximo miércoles 26 de febrero en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en un acto presentado por Nuria Roca y José Ribagorda, y en el que actuará el cantante Manuel Carrasco. Y de Morante, solo sabemos que su temporada se compondrá de 30 festejos.
Y otro diestro, Enrique Ponce, sigue de baja por esa lesión en el aductor izquierdo y ha causado baja en Colombia y en Venezuela.
Los médicos le han recomendado reposo para recuperarse de la lesión. Su puesto en la Feria Venezolana de San Cristóbal será suplido hoy jueves por Iván Fandiño y este sábado Miguel Ángel Pereira cogerá su puesto en Medellín, en Colombia.
Y hablamos ahora de la feria más madrugadora, la primera que se celebra en España, la Feria Madrileña de Ajalbir, que ya tiene carteles, dos corridas de toros, una de ellas mixta, serán esos festejos que va a celebrar.
Y es que ya queda poco para que empiece la temporada. Será el sábado 1 de febrero con toros de José Luis Pereda para el rejoneador Roberto Armendáriz y los diestros David Duguillano y Morenito de Aranda. Y el domingo 2 de febrero, toros de Agua Dulce para Chechu, Julio Parejo y Diego Hermosilla.
Y una semana después es turno de otra feria madrileña, la de Valdemorillos. Contábamos los carteles la semana pasada y solo faltaba por ocupar y por completar su cartelería una ganadería, que ya sabemos cuál es.
El hierro de Luis Algarra será finalmente el que seguiría la corrida del próximo sábado 8 de febrero en un cartel que completa los diestros Manuel Escribano, David Mora y Arturo Saldívar.
Y una feria que también tiene cerrado su elenco ganadero es la francesa de Ceret,
que este año apuesta por el encaste Alba Serrada. Seguirá un encierro de Adolfo Martín y otra corrida que será un desafío ganadero entre Victorino Martín y José Escolar. El ciclo francés se completa con otra corrida de hierro Santa Colomeño de Felipe Bartolomé y una novillada de la ganadería portuguesa de Vale do Sorraira, de encaste Saltillo.
Y por último, cerramos este repaso hablando de un diestro que ha quedado libre esta semana.
Se trata del colombiano Luis Bolívar, que ha roto con su hasta ahora apoderado Mateo Carreño. Ambos habían iniciado su relación profesional en la temporada de 2011.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado. I'm at a payphone trying to go home. All of my change I spent on you. Where have the times gone, baby, it's all wrong. Where are the plans we made for two? Yeah, I know it's hard to remember the people we used to be.
Pues ahora queremos hablar con alguien que se estrena en el mundo de los toros. Esta última semana conocíamos la noticia del fichaje de José María Manzanares por la productora Globomedia, una nueva etapa para la imagen de uno de los toreros más mediáticos del actual escalafón. Y para conocer cómo se fraguó y qué se espera de este acuerdo, pues tenemos con nosotros a María Penedo, que es la directora de comunicación de Globomedia y quien va a estar al lado de José María Manzanares. María, muy buenas.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, María, ¿cómo ha sido este aterrizaje en el mundo de los toros?
Pues la verdad es que está haciendo un aterrizaje muy bonito, muy muy apasionante. Nosotros ya suponíamos cómo iba a ser, pero la verdad es que no dejamos de estar entusiasmados con todo lo que se viene encima y con todas las posibilidades que tenemos por delante.
Oye, ¿y cómo ha sido la acogida dentro del mundo del toro en esta semana que desde que se conoció la noticia?
Pues la verdad es que estamos muy contentos porque nos dicen todo lo que recibimos son felicitaciones, son expresiones del tipo de ya era hora. Esto era necesario, nos tenemos que abrir, o sea, lo ven como una vía a la esperanza, lo cual también es una responsabilidad muy grande para nosotros, ¿eh? Nosotros venimos a iniciar un camino paso a paso y ver hasta dónde se puede llegar.
Oye, María, ¿cómo surge la posibilidad de gestionar la imagen de un torero como José María Manzanares?
Bueno, pues surgió, tuvimos tuvimos un encuentro relativamente casual con él a través de unos conocidos comunes que conocían a Manzanares y conocían a Globomedia, y ellos pensaron que era interesante que nos conociéramos y que intercambiáramos opiniones y pareceres. Y la verdad es que saltó la química desde el primer minuto, conectamos enseguida, vimos que entendíamos de la misma forma el mundo de la comunicación, del marketing, de la promoción, de lo que necesitaba el mundo de los toros, de sus inquietudes personales de Manzanares. Nos encantó su forma de pensar, de afrontar la fiesta, los retos que tenía por delante. La verdad es que tiene un inconformismo maravilloso, unas ganas de llegar más allá, un perfeccionismo tremendo también, que le hace que sea una persona pues muy atractiva para cualquier departamento de comunicación, porque tiene un compromiso con su profesión enorme y unas ganas de mejorar muy grandes. Uh-huh. Y conectamos enseguida y decidimos lanzarnos a la aventura.
¿Os sorprendió quizás, una persona como tú, dedicada al mundo de la comunicación, que un torero, que una persona que proviene de un mundo como el taurino, tuviese esa visión que me estás contando del mundo de los toros?
No, porque ya le conocíamos. Uh-huh. O sea, yo ya le había seguido a través de entrevistas y tal, y conocía su... Bueno, no le conocía personalmente, pero le había leído mucho y me parecía una persona muy interesante, con las ideas muy claras, muy innovadoras, con muchas ganas de mejorar. Y eso me lo confirmó. Me confirmó también que en lo personal pues tiene un trato exquisito, que José María Manzana es una persona que se hace querer, que es... Tiene los sentimientos muy a flor de piel, lo transmite muy bien, es una enamorada de su profesión, y a pesar de su juventud y de que podría quedarse conforme con lo bien que a él le va, ¿no? Y darse por satisfecho con eso y no querer llegar más allá, pero yo creo que es una persona preocupada con la situación y con ganas de que lo que su profesión pues perdure, mejore, se amplíe, tenga un mejor conocimiento de la sociedad. En fin, no me sorprendió, me confirmó las impresiones que había recibido por él de forma indirecta.
Luego no hubo dudas, ¿no? A lo mejor podía decirse, bueno, pues al tratarse de un torero, por vuestra parte, el coger la comunicación de una persona vinculada al mundo de los toros.
Nosotros es que somos muy valientes en Globomedia. O sea, nosotros hemos sido capaces de hacer una serie de un niña del siglo XVII que habla como tú y como yo, y que nos la comprara una cadena pública. O sea, que somos echados para adelante. Cuando creemos en el proyecto y creemos en la persona, como en este caso creemos absolutamente en Manzanares, no tenemos ninguna duda y somos de verdad muy valientes y no tememos a nada. Tenemos la seguridad de que tenemos entre manos algo muy valioso y que simplemente le vamos a ayudar y a acompañar en su crecimiento.
María, ¿en qué crees que puede aportar Globomedia en cuanto a la imagen de la fiesta en general o de Manzanares y de Manzanares en particular?
Bueno, nosotros tenemos una experiencia muy, muy prolongada. Este año cumplimos 20 años en la proyección, en el acompañamiento, en el lanzamiento de carreras de actores que empezaron con nosotros, que al pasar por Globomedia pues su carrera fue relanzada. Digamos que sabemos manejar muy bien las carreras de profesionales con una proyección pública, que bueno, pues cuando han pasado por nosotros, cuando han llegado a nosotros, muchos empezaron con nosotros, otros relanzaron su carrera. Digamos que sabemos cuidar las carreras, que sabemos ofrecerles cosas que sean buenas para ellas, buenos para nosotros. Entonces, por esa parte de personaje con una profesión de cara al público, tenemos la seguridad absoluta de que lo vamos a saber manejar. Luego, Globomedia tiene una experiencia tremenda en partirse la cara cada noche por llenar la plaza de público, que es lo que intentan hacer los toreros cada tarde, ¿no? Y todo el entorno de la fiesta. Pues la promoción, la comunicación para nosotros es un elemento natural que no nos es nada ajeno, con el que trabajamos mano a mano. O sea, los guionistas saben que sin promoción y sin comunicación pues su trabajo puede pasar absolutamente desapercibido, y eso es una lástima que a veces ocurra también en el mundo de los toros. O sea, plazas medio llenas, Con todo eso yo creo que hay que intentar luchar. Es verdad que Manzanares es uno de los toreros que más público arrastra, que más sí. aficionados arrastra a las plazas, pero bueno, yo creo que esa insatisfacción permanente es muy buena. Nosotros la hemos tenido siempre, el no darte por satisfecho con lo que tienes, el querer llegar un poquito más allá siempre. Eso hace que tengas la energía, que trabajes a pleno rendimiento y con mucha energía. Y nosotros, ese conocimiento profundo y ese uso profundo de la comunicación y la promoción y esa obsesión por llenar siempre, todas las noches, nuestra plaza de público, pues la queremos transmitir al mundo de los toros y queremos trabajar conjuntamente con Manzanares en ello, con un respeto absoluto al mundo en el que nos metemos y sabiendo que su profesión de torero es lo primero y que ahí claro. ahí vamos a estar acompañándole y ayudándole.
María, en el mundo de los toros últimamente, bueno, pues se habla, ¿no?, y se hace autocrítica en cuanto a la pérdida de esa batalla, de la imagen que ha tenido la fiesta de los toros en la sociedad actual. Visto desde fuera, como en este caso vosotros que habéis estado trabajando en otros ámbitos, os estrenáis ahora en el mundo del toro, ¿por qué crees que se ha perdido por parte de la fiesta esa batalla de la imagen en la sociedad actual?
Bueno, son muchos los factores, son muchos los factores que hay. Yo creo que la fiesta, los aficionados tienen que estar muy orgullosos, tienen que presumir mucho del equipo. O sea, igual que en el fútbol tú llevas a gala a ser del Madrid, te partes la cara por tu equipo y parece que aquí de alguna forma esta afición al mundo de los toros se vive de alguna forma, de forma muy interna, muy muy hermética. Es un mundo muy hermético, muy cerrado, al que entiendo que le falta bastante marketing y promoción. Bueno, pues yo creo que tenemos que aprender todos de otras disciplinas artísticas, de otros deportes, donde los protagonistas de las grandes victorias, o que en este caso serían de las grandes tardes, pues son personajes dignos de admiración y que la gente conoce. Hay que, al final, la fiesta de los toros es una fiesta popular y digamos que ha perdido popularidad, algo que debería recuperar, sin duda, y que poco a poco yo creo que va a ir recuperando, sí.
María, ¿hay ya alguna planificación de alguna campaña? ¿Tenéis pensado, bueno, pues potenciar la web del diestro, publicidad, las redes sociales?
Sí, bueno, estamos trabajando en todo ello, estamos trabajando intensamente. Ayer terminamos una reunión bastante tarde trabajando en ese tipo de planificaciones, de renovaciones, de webs, de impulso de redes sociales, que, a ver, José María Manzanares es el primero que entró en ese mundo y lo maneja. Es un mundo muy natural para él. Él al final es un joven de 30 y pocos años y ese es su entorno natural, donde él se siente cómodo en redes sociales, en webs, en internet. Entonces todo eso, esa conexión con el público joven que tiene y con nuevos aficionados que tiene a través de esos medios, pues los vamos a seguir fomentando. Las dos partes estamos muy interesadas en llevar nuevos, en acercar la fiesta también a otros sectores de la sociedad no estrictamente taurinos, digamos a la sociedad neutral, porque hay mucha gente que no le gusta la fiesta de los toros y bueno, pues es absolutamente respetable, pero hay mucha gente que es neutral, que es indiferente, que no acude por desconocimiento. Yo creo que ahí tenemos un trabajo que hacer en herramientas como puede ser la web, como pueden ser las redes sociales, como pueden ser otro tipo de campañas de acercamiento, de conocimiento a la juventud. Yo creo que la juventud, cada vez más hay más foros taurinos, ¿no?, que se reúnen ellos, sí, que quieren aprender, que... en todo eso vamos a trabajar. Nosotros somos una empresa 360 grados, como se dice ahora, muy muy completa, con muchas divisiones que creemos que pueden aportar y ayudar a reforzar y a impulsar la imagen de José María Manzanares. Pero ya te digo que lo primero para nosotros será su profesión, que su imagen como torero clásico, bueno, pues se vea, si cabe, más reforzada de lo que está ahora mismo, y ayudarle y acompañarle en este proceso y, bueno, pues detectar posibles oportunidades, pero sabiendo que tenemos el objetivo común de relanzar entre todos este espectáculo.
Pues María Penedo, directora de comunicación de Globomedia, muchísimas gracias por haber estado esta semana en El Albero, en la cadena COPE, y sobre todo, mucha suerte en esta nueva aventura y que podamos verte por las plazas de toros también para disfrutar de José María Manzanares y de la fiesta de los toros.
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros.
El Albero, el programa de toros de COPE.es, con Sixto Naranjo.
Bueno, pues abrimos tiempo de análisis como todas las semanas en El Albero y hoy con la compañía de buenos amigos. Tenemos, ya nos acompaña desde el principio, lo habéis escuchado, a Vidal Pérez Herrero. Vidal, ya la temporada a puntito de comenzar, ¿verdad?
Sí.
¿Vas a ir a Valdemorillo, vas a ir a Jalbir?
Pues sí, voy a ir a Jalbir, no voy
No, que hace mucho frío,
Hace mucho frío, a Valdemorillo sí voy a ir.
Hombre, ahí porque está cubierta la calefacción y ahí se agradece ir, ¿no?
Pero me ha gustado mucho los programas, vamos, lo de Ceret.
El elenco ganadero de Ceret, ¿no?
Yo creo que los franceses nos están dando una lección de originalidad y de afición.
Y además de apostar por ganaderías que aquí muchas veces, bueno, pues cuesta anunciar.
Bueno, es que lo que no quieren son las figuras. Las figuras quieren ese toro monocorde que, vamos, aburren a las ovejas.
Lo dice claro. También tenemos al otro lado del teléfono ya a nuestro compañero de COPE Albacete, a Lorenzo del Rey. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Cristo, pues aquí, porque hay mucha tela que cortar en esta tela azul de COPE.
Oye, ¿también de acuerdo con Vidal, con Ceret?
Pues la verdad es que sí, es decir, es un poquito esa variedad, ¿no? Esa improvisación que se le supone a los empresarios. Y yo creo, y ahí tenemos, es decir, los ejemplos que decíais en las noticias, Pilar y tú, Sisto, es decir, ¿cómo que van a hacer ya los toreros una gala para presentar donde van a torear todo el año?
Oye, pues a mí eso no me parece mal.
Pero vamos a ver.
Vamos, hombre, vamos a ver lo que hacen y luego ya criticamos.
Claro, pero te quiero decir, es decir, vamos a suponer que presentan, voy a torear.
Sí,
30,
sí, 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 en eso estoy
torero,
de acuerdo.
Y si el torero no está bien, o por ejemplo, Miguel Ángel Pereira está fantástico, o Enrique Ponce está fantástico, yo porque tengo que ver a un torero que realmente no está en la picota, o sea, es un poquito...
Ya, pero últimamente, Lorenzo, ya sabemos que las cosas más o menos están hechas casi al principio de temporada, vamos.
Claro, pero no debería ser así, es decir, yo ya me sé la feria que me va a venir a mí, por ejemplo, en la feria de Albacete de septiembre, pues también esa improvisación, ¿no? Hay que huir un poquito de la monotonía y darle también oportunidades a esa segunda fila, ese Curro Díaz, ese Juan del Álamo, ese Juan Fandiño, esos toreros que están ahí.
No sé, la feria de Sevilla creo que van
sí,
a apostar.
Sí, lo vamos a ver, pero te quiero decir, o sea, tiene que ser una mezcla de todo, de figuras y de toreros de segunda fila, ¿no? Variedad, en la variedad está al gusto. Uh-huh.
No, es que además hay otra cosa. Hay cinco plazas, me parece, que todavía no están dadas.
Sí, eso es una de las cosas
claro,
que...
Entonces, oye, ¿qué va a pasar? Yo no entiendo nada.
Sí.
Y decimos de lo de Sevilla, yo no lo sé. Pero si son originales los empresarios, los mismos se pueden llevar un susto.
Los toreros, dicen, las figuras.
Toreros, los cinco esos magníficos. Porque, oye, si mezclan toros con figuras y lo saben vender bien, pues lo mismo hay más emoción.
Oye, ¿y qué os parece, hablando un poquito de eso, de la gala? Bueno, la gala es a lo mejor la anécdota en este caso por lo novedoso que tiene, ¿no? Pero que los toreros estén dando ese paso un poquito para vender su imagen, ¿lo veis demasiado arriesgado en un mundo como el taurino muchas veces tan cerrado? ¿O puede ser una oportunidad para dar a conocer la fiesta de los toros?
Hombre, yo creo que es algo que siempre hemos demandado, ¿no? Ahora, como bien decías antes, habrá que ver cuando se produzca cómo es y cómo queda todo, ¿no? Y si finalmente van a seguir un poco esa línea y si es algo que necesitamos y lo que todos demandamos, que es verdad que en cierta medida todos estábamos pidiendo una renovación, ¿no? De la fiesta y de la imagen. Entonces, pues yo creo que anticiparnos tampoco es bueno, ¿no?
Oye, yo fíjate, no me parece una mala idea. Oye, cuando los cantantes van a comenzar una gira de conciertos, pues también, oye, ¿no? Hacen su promoción. Sí. Yo creo que sobre todo porque al final no deja de ser una imagen que se extrapola y muchas veces salta a los grandes medios, ¿no? No solamente los musicales, sino que, bueno, pues salta a los medios generalistas. Y yo creo que el mundo del toro puede aprovechar esa oportunidad para que, bueno, pues también, ¿no? A lo mejor, bueno, pues hable de Julio en un telediario, de Morante también, o en un periódico generalista que muchas veces, bueno, pues queda reducido pues a los festejos y muchas veces, y en el peor de los casos, a las cornadas, ¿no? Bueno, pues vamos a vender un poquito de esa imagen del mundo del toro en positivo.
Bueno, a mí no me parece mal, y además está mezclado con el cante jondo, que me parece que va a ir a mezclar algo, que va a haber en el...
Bueno, va a ser un cantante de pop, va a ser Manu Carrasco, un cantante onubense.
Es de pop, yo creí
No.
Yo creí que era flamenco.
Le he escuchado yo cantar algo de flamenquito, ¿eh? Bueno, un tío de Huelva, entonces, algo sabrá cantar.
Sí, pero que me parece bien, si eso es bueno para que los medios lo recojan, bien. Pero donde lo tienen que hacer es en la plaza.
No, hombre, eso estamos de acuerdo. Ya puede uno hacer la promoción que quiera, que al final donde tiene que hablar es en el ruedo. Oye, también ha salido los carteles de la Feria de Castellón. Hablábamos hace, bueno, pues la semana pasada, ¿no, Pilar? Con Salvador sí. Ferrer, nuestro compañero de COPE Valencia. Nos avanzaba un poquito ya las líneas maestras y, bueno, pues echamos en falta lo que comentábamos, ¿no? Nombres en cuanto a ganaderías y nombres en cuanto a toreros. He hecho en falta, pues sobre todo Javier Castaño, ¿no? El año pasado triunfó además con ganaderías como la de Cuadri, como la de Miura. Es verdad que, bueno, pues los empresarios han dicho y se han agarrado. Manuel Martínez Erice decía durante la presentación, no sé si lo habéis visto por, pues en cope.es o los portales taurinos, que bueno, que sí, que había triunfado Javier Castaño, pero que ese día en la plaza había media plaza y que por eso no apuestan. No sé si os parecen razones convincentes.
Había, creo que ponía en las reseñas, que creo que he leído yo y recordando porque me da la atención, me parece que había dos tercios de entrada, o sea que tampoco estaban los tendidos tan despoblados, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay una cosa, Sisto, que ha pasado también en Valdemorillo con Alberto Lamelas, con Fernando Cruz. Es decir, yo creo que hay una máxima en el toreo, que está bien esta difusión que pretenden hacer los toreros como el Julio Morante, pero también yo creo que hay una ley no escrita, o sí debería estar escrita, de que cuando un torero triunfa hay que repetirlo el año siguiente, y está bien. Es decir, lo que me gane en el ruedo no me lo quite usted en el despacho, ¿no? Y si usted tenía un poquito de miedo, ¡ay, la taquilla, cómo va a venir! Pues incluye usted a Javier Castaño con esas figuras, porque a lo mejor lo que aquí tenemos que dar... lo que hemos dicho siempre, aparte de taurinizar la sociedad, tenemos que dar aliciente. Es decir, yo creo que a lo mejor, en lugar de poner una noviada y luego dos carteles comerciales y luego el llamado cartel, no sé si es mediático, figurático, vamos, que es el comodín que se emplea para llenar, ¿no?, los tendidos, yo creo que hacer esa mezcla siempre viene a enriquecer, ¿no?
Ojo, Lorenzo, que el cartel ese de los mediáticos, y lo llevamos diciendo, tampoco está, por ejemplo, en la última temporada, tampoco ha funcionado como ya hacía 2-3 años, ¿eh?
Claro,
o sea, que
claro.
La gente también, hay que darle nuevas ideas, ¿no? Y muchas veces nombres y hombres que oye, que se lo han ganado en la plaza. Y con todos mis respetos, pero claro, no sé, Juan José Padilla, no sé los méritos, bueno, sí sé los méritos que tiene, hay que decirlo claramente, de los actuantes en la feria de Castellón, pues la Casa Matilla ha colocado a sus toreros. Es que ahí está Padilla, está Ventura, está su ganadería, está el Fandi, está Manzanares. O sea, que es que hay un 33%,
claro,
fíjate.
Eso es un poco, es decir, lo que no puede significar es que la dupla Martínez Erice y Matilla lleguen a una plaza nueva e impongan a sus toreros. Vamos a ver, me parece bien, siempre a ver, es lógico y lícito que ponga un cupo determinado, pues ponga algún torero, alguna ganadería, pero que copen completamente la cartelería sus toreros. Entonces ahí el gasto, pues a lo mejor no es como debería ser. Es decir, a mí los carteles de Castellón, hay mucha gente que se sorprende. A mí, más o menos, o sea, a mí lo que me hubiera sorprendido es que se hubieran abierto esos abanicos.
No, además, fue claro, ¿eh? Le tuvimos antes de Navidad esa...
La apuesta este año son las figuras. Sí, sí. Pues entonces, ante eso ya dice, pues
así
ya
de
está.
Claro, o sea, yo creo que ya más de uno...
No hay nada más que decir.
Y sobre todo también, oye, lo mismo decimos de los toreros como decimos de los ganaderos, ¿no?
Sí.
Oye, el año pasado Cuadri se llevó los trofeos hasta hace, vamos, 15 días. Ha estado yendo a Castellón Fernando Cuadri a recoger premios por sus toros en la pasada Feria de la Magdalena. Y bueno, pues este año pues no entra en los cálculos. No sé, yo creo que tiene su hueco, ¿no? En una feria de estos festejos, oye, yo creo que la apuesta por las figuras me parece correcta, pero si también luego se da un tipo de variedad y de gusto al tipo de aficionados, vamos a ver cuánta gente lleva a los mediáticos a la plaza este año. A lo mejor lleva la misma gente que una corrida de Cuadri con Javier Castaño y otros dos toreros modestos. ¿No te parece, Vidal?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Además, yo creo que los empresarios en estos momentos no le están echando imaginación. Yo creo que además...
Aunque ellos dicen que están echando imaginación, pero yo creo que no, que más de lo mismo.
Yo creo que no. Primeramente, el público que va. El público que va es gente muy mayor. Juventud no va nada. Va muy poca. Y hay que fomentar la juventud. No sé con qué. Con precios nuevos, con precios más baratos para la juventud. Porque algo hay que hacer, porque esto se acaba, ¿eh? Se acaban los aficionados.
Hombre, ellos están diciendo, la empresa de Castellón en este caso estaban diciendo que habían, bueno, pues van a promover, ¿no?, precios para los jóvenes. Dicen que no hay excusa este año para no ir a Castellón. Mira, te lo digo, Ramírez señalaba que van a trabajar expresamente la promoción de la feria entre los más jóvenes, que van a poder adquirir un abono por menos de 100 euros. 100 euros por 5 festejos. Luego estamos hablando de 25 euros. Hombre, yo creo que es un precio razonable, entre comillas, porque claro, son 100
Hombre,
euros, ¿eh?
Son 100 euros, pague que son 5 festejos, pero sí que también hablábamos con él, le preguntábamos, y hemos hablado un montón de veces también, Lorenzo, habrá de llegar un día en el que no me puedas vender y tengas que hacerme algo para un festejo rejones, para una novillada, incluso dentro de determinadas corridas de toros, o sea, a mí no me puedes pedir el mismo precio para ver un festejo con una ganadería tal, que a lo mejor ver otro festejo con una ganadería de la tenga, no sé, algo hay que hacer y algo hay que ir cambiando y también algo hay que hacer para hacer, no es, es que ya no es ni un relevo siquiera, o sea, es que para mí Fernando Cruz no es un relevo, para mí hay muchos toreros que no son un relevo, Javier Castaño no tampoco me parece que sea un relevo para la fiesta, es decir, y como bien decías tú antes, Lorenzo, lo que yo me he ganado en el ruedo, por lo menos que me lo dejen, ¿no?
Es justicia.
Es como está, decía Prieto de la Cal, ¿no? Por lo menos la novillada no la respetan. Si vamos a un sitio triunfamos, pues oye, lo mismo.
Claro, y luego, sí, es que Pilar está dando la clave, ¿no? O sea, decíamos, y decías tú también, insisto, 100 euros por 5 festejos, ¿vale? Pues, como dices tú, relativamente. Porque, por ejemplo, aquí en Albacete, los hermanos Lozano, 48 euros, 10 festejos. Pues a lo mejor esa cifra es más interesante para jóvenes desempleados y parados. O sea, es decir, hay que pensar un poquito cómo está la economía. Y yo creo que la solución no es abaratar costes, no es reducir que venga un picador menos, un banderillero menos. A lo mejor la solución está en aumentar el ingreso y el volumen de gente que pasa por taquilla. ¿Y cómo se consigue eso? Mejorando la calidad del espectáculo. Es que si no consigues unos carteles que lleven aliciente, ¿qué está pasando? Exceptuando poquitas plazas, que lo estamos viendo durante la temporada pasada, que se ha reducido el número de festejos que están haciendo los empresarios, que para mí eso es un arma de doble filo. Uh-huh. Es decir, en lugar de invertir en mi negocio, lo estoy reduciendo. O sea, estoy intentando minimizar los gastos en lugar de intentar expandirme y decir, no, miren ustedes qué producto más interesante tengo para que ustedes me mantengan aquí, porque la gente tiene que divertirse. Y hay ocio, más en un país tan folclórico como España, ¿no?
Pues fijaos que yo estoy muy de acuerdo que ha dicho antes Vidal, que este año Sevilla yo creo que tenga sartén por el mango.
Sí, puede,
es el momento.
Puede decir, demostrar, ¿no?
Claro, es el momento. Tienes 5 figuras que han dicho que no, tienes un amplio abanico de toreros, un amplio abanico de ganaderías. Ahora, si se lo montan bien, oye, sorpresa, pero para todos. Y después espero también que en el ruedo pues podamos disfrutar de toreros y de toros. Pero yo creo que este año Sevilla tiene que marcar, y ahora sí que sí, un antes y un después.
¿Y qué os parece la carta de Manzanares a la afición de Sevilla?
Pues, ¿qué quieres que te diga? Pero yo creo que a mí me han faltado más datos, ¿no? El decir que, bueno, que con él se han portado bien, pero que por compañerismo, por sus compañeros que habían sido atacados, no sé, yo creo que no, me quedan muchas dudas, ¿no? Unos argumentos un poquito inconsistentes en cuanto, no
¿Pero sé. ¿Qué compañeros han sido atacados? ¿Los otros cuatro o el resto de otros compañeros? Porque Castellón también han sido atacados compañeros.
Claro,
¿no?
Efectivamente.
Me parece a mí. En Valle de Morillo han sido atacados compañeros. Es que, claro, vamos a ver.
No hay esa respuesta.
Claro, ¿a quién estamos defendiendo?
Y además, que yo sepa y que yo recuerde y escuche, al único que puso en nombre y apellidos Eduardo Canorea fue a José Tomás.
Sí.
Le mandó a Senegal, le dijo que si venía con la cantinela del todo para mí, pues que eso, que se fuese a este país africano. Luego, no sé, ya te digo, a mí me parece que ese compañerismo o se demuestra siempre, o entonces, claro, no sé. Sobre todo porque él, incluso, no sé, deja un poco una especie de ventana abierta cuando dice la empresa conmigo no se ha portado mal. Bueno, unas justificaciones un poco vagas. Y bueno, sí, el respeto a la plaza de Sevilla y a su afición, pues ya la sabemos, la de Manzanares, ¿no? Pero eso ya
¿Y vosotros creéis que alguno puede echar marcha atrás?
Yo creo que no.
Yo creo que no. Hombre.
Hay un acuerdo ante notario, pero yo creo que se han equivocado, ¿eh? A mí me da la sensación porque se han olvidado del resto del cuadro de toreros, de todos los toreros. Es que esos 5 son... Yo el otro día se lo decía a uno de estas figuras, no a él directamente, sino yo creo que estáis muy equivocados. Y con todo el mundo yo que he hablado, esto no ha caído bien en el, en la afición.
No, no además, fíjate que muchas veces, Vidal, que hablamos de la falta de unidad que hay en el, y esto lo que ha hecho ha sido dividir y que sí que haya habido unidad, esos cinco por un lado y el resto del mundo del toro por otro lado. Porque
yo
la
solamente
verdad,
he visto que algunos periodistas están de acuerdo, algunos, pocos, pero el público y la afición y el que va a los toros. ¿Pero quién son estos señores? Si lo que tienen que hacer es torear y torear toros y llenar las plazas, que no las llenan tampoco.
No, no, eso está claro, ¿eh?
Y hay una cosa, Vidal, yo creo que cuando uno va leyendo información de periodistas de Sevilla, de nivel nacional, unos hablan que si los culpables son Pajés, que si el culpable son el G5... Yo creo que aquí quien sale perdiendo es la afición de Sevilla, porque va a perder la oportunidad de ver a cinco toreros, ¿no? Es decir, yo creo que si tú estás... Digo yo, que yo haría si fuese figura del toreo, que jamás seré, por desgracia. Entonces, yo creo que si lo que quiere es reivindicarte, donde lo que tienes que hacer es no ir, o sea, sino ir perfectamente a la plaza y decir, no, me voy a enfrentar con esta ganadería... Y lo que me gusta pagar, para que vean que no tengo ninguna duda, o sea que, como digo yo, con la cabeza bien alta y la mano muy limpia, lo que me gusta pagar lo voy a donar a los maestrantes para que hagan obras de calidad. Y eso es como se dice. Aquí quien estaba equivocado era el empresario. Porque esta moda ahora de comunicados, que un poquito con Manzanares, ¿no? O del mal llamado G5, o bien llamado G5, no lo sabemos. Es así un poco...
Yo lo vuelvo a decir. La política de comunicación, además de los cinco diestros, es nefasta.
Pero es que...
Cualquier atisbo de razón que puedan tener, lo mata el mensaje. No saben transmitirlo, no saben explicarlo. No se puede mandar un mail o escribir una carta en tu página
pero
web.
Pero no recordáis
sale de la cara y...
el G10 ese. No os acordáis de toda Coca Televisión. Es que está ocurriendo lo mismo. Y de nuevo, además, es que están cinco de esos 10 que estaban y están ahí y siguen igual y siguen cometiendo los mismos errores. Que tengan o no tengan razón, que sea por unas causas, por otras, pero lo que no puedes hacer es esa mala imagen, entre comillas, diciendo, no, ahora hago otra imagen buena o mala o regular, porque no sabemos cómo será anunciando mi temporada en galas. O sea, es que todo...
No, pero mira, la carta y textual de José María Manzanares dice, bueno, pues que a él le consta que varios de sus compañeros han sufrido un tratamiento irrespetuoso, injusto e irresponsable en lo personal y en lo profesional. ¿Pero cuál? O sea, ¿qué? Que lo diga él.
¿Quién es?
¿Y quién es? Y que lo digan sus compañeros,
porque tratamiento,
¿no?
Respetuoso, porque, claro, es que se ha ganado el puesto y al año siguiente no lo tienen puesto en esa feria
y
en otras.
Y en Sevilla pasado, ¿no?
Hombre,
y en Sevilla pasado y muchas
y con
veces
muchos
y con
nombres,
muchos toreros.
Hombre, ¿eh? Y ahí en ese momento nadie decía nada.
Oye, Lorenzo, tú me has preguntado, le has lanzado la pregunta de lo de Manzanares. ¿A ti qué te ha parecido el comunicado de Manzanares?
Ah, ¿qué me parece el comunicado? Pues yo me voy al comunicado de Manzanares, me voy al penúltimo párrafo que dice... que la fiesta de los toros, hay toro, torero, afición y plaza, y cuando no se respeta alguno de ellos no se respeta, entonces todo pierde sentido, pues entonces a lo mejor también el G5 se debería hacer mirar el toro, como bien decía Vidal, al toro al que se enfrentan y al toro al que se matan, ¿no? O sea, eso también creo yo que es muy importante, ¿no? A mí el comunicado de Manzanares, me vais a permitir la broma, me parece que cuando así vas a dejar al novio, o la novia te va a dejar a ti, o como sea, es un poco, bueno, pues te sigo queriendo, pero no estoy enamorado, pero no es culpa tuya, sino, bueno, es un poco, o sea, es un poquito así hablar, ¿no? Si es lo que decías tú, Sisto, no profundizamos, cuando yo creo que lo que se pide ahora la fiesta en el siglo XXI es mucha más claridad, mucha más rivalidad, mucha más competencia y dar un espectáculo donde vayas a emocionarte, ¿no? No solo a entretenerte, o sea, decir, vale, voy a entretenerme, pero también y sobre todo a emocionarme.
No, hombre, y además una postura, en este caso de Manzanares, porque él tiene una cosa sobre sus espaldas, mientras que el resto de sus compañeros de ese otro G4, ¿no?, están con apoderados independientes. Manzanares tiene detrás a una casa grande, como en este caso la Casa Matilla, y oye, la Casa Matilla también, y lo estábamos diciendo, ¿no?, por ejemplo, en Castellón, en la que es partícipe, o en la Plaza de Toros de las Ventas, bueno, pues tiene injusticias, ¿no? Entonces, claro, esa vela a Dios y otra al diablo, ¿no?, y sobre todo en esa parte de ese comunicado, de esa carta en su web, en la que dice que, bueno, la empresa, es decir, tampoco está mala la empresa, pero se ha metido, pero no, no sé, parece como que al final no se termina de mojar mucho.
Que sí, si es un sí, no, quiero, no quiero, y intentando quedar bien con todo el mundo, es decir, con empresa, compañeros,
con el público,
todo, claro, con la afición, claro, porque es que este año no, pero a lo mejor el año que viene tiene que volver a Sevilla. Sevilla... es la plaza de Manzanares. La afición de Sevilla está loca con Manzanares. Entonces, claro, no puedes tampoco dejar a una afición pues, ahí como abandonada para dentro de un año o dos años, no sabremos, volver a esa plaza y seguir queriendo, teniendo el mismo cariño. Es que aquí hay que jugar muchas monedas a cara, complicado. ¿Eh?
Oye, y volviendo al tema inicial, al primer protagonista que hemos tenido hoy aquí en el Albero, a Tomás Prieto de la Cal, ¿qué os parece que las novilladas, en este caso, bueno, pues en Valdemorillo, en Castellón, pues sean de esta ganadería, de este tipo de hierro, de este tipo de encaste? Y sobre todo porque a mí me preocupa, y se lo preguntaba a Tomás, si a él también no tiene esa preocupación de que ante sus novillos, ¿no?, novillos exigentes, novillos con las complicaciones de la casta, de la buena o de la mala, pero con casta, bueno, pues sean para novilleros pues muy poquito placeados, ¿no? Porque fijaros, si yo os digo que la novillada de Valdemorillo va a ser lidiada por César Valencia, Daniel Crespo y José Antonio Carreiro, pues algunos todavía diréis que quién son alguno de los tres, ¿no? Y en Castellón, pues Vicente Soler, que sí me suena un poquito más, el año pasado estuvo en Fallas, Jorge Espósito y Barea, que ojo, Barea debuta con Picadores, ni más ni menos, que dentro de unos días va a estar en el Bolsín de Ciudad Rodrigo y en apenas un mes va a estar,
cumpliendo
y con una de Prieto de la Cal. ¿No os parece muchas veces un contrasentido que ante las novilladas más exigentes se ponga a los novilleros menos experimentados?
Vidal. Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo.
¿Vosotros?
Sí, yo es un poquito el mundo al revés, ¿no? Es decir, se supone que quien más ha toreado y que tiene más oficio y más técnica debería enfrentarse al toro que presenta más dificultades durante la lidia, y un noviero, pues si debe de empezar a ganar ese oficio, pues no debe enfrentarse al toro más complicado. Tampoco decimos que se enfrente a lo más fácil, porque si no, luego cuando llegue ese salto, pues a lo mejor lo va a acusar mucho, ¿no?
Claro, yo es que a lo mejor con la novia de Prieto de la Capa me gustaría ver a Román o a Garrido o a Lama de Góngora para ver cómo ha evolucionado, claro, porque son los de la parte alta del escalafón, ¿no? Para ver, oye, pues si han cogido ese oficio, no, claro, solamente, claro, también criticamos a los toreros, a las figuras, pero es que también las supuestas figuras de los novilleros, sus apoderados le llevan por un camino tan fácil que cómo queremos que luego, cuando den el paso a matar el toro, quieran torear algunas ganaderías. Es que...
Claro, es que, es decir, y luego es un poquito pensar, no solo hay a corto plazo, es decir, vale, voy a una noviada a Castellón, porque claro, si ahora llegan y
se estrellan.
Claro, se esclavan, es lo que uso yo, ¿no? El término más apropiado. Entonces, ¿qué va a pasar? Es decir, que ya ha terminado su carrera, se está jugando toda su trayectoria profesional a una sola carta. Es muy complicado eso. Yo creo que ponerle un examen para acceder a la universidad a alguien a quien ni acaba de empezar el instituto, pues, se me antoja una cosa un poco de despropósito, ¿no?
Pues sí, yo creo que en eso coincidimos. Oye, que se me ha hecho cortísimo una semana más el haber estado hablando aquí con vosotros de toros. Lorenzo del Rey, compañero de COPE Albacete, muchísimas gracias. Nada, y seguimos en contacto, ¿eh?
Valor y al toro.
Venga.
Vidal Pérez Herrero, también a ti agradecerte tu presencia hoy aquí en el estudio, en la cadena COPE, en el Albero. Y bueno, algo que nos cuentes para terminar de la agenda.
Bueno, sí, que el día 28 el alcalde de Arganda quiere que se presente allí la agenda porque está dedicada a ellos, se presenta en el casino. Va a ir Paloma Bienvenida, que nos va a explicar, hombre, un poco la afición que tenía
mucha relación
toda
a
la familia
Bienvenida
allí. Y uno, tanto que has hablado de novilladas, Arganda se caracteriza, ¿sí?, por los encierros y por las novilladas.
Efectivamente, por esa apuesta, por esos festejos y por esa feria de novilladas, que es uno de los referentes en nuestro país en esos ciclos para los más jóvenes. Pilar, nosotros seguimos aquí, ¿no?
Sí, por supuesto.
Pues lo dicho, nosotros seguimos aquí en cope.es y os esperamos la semana que viene. ¡Feliz semana!